Sesión para Emiliano. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo te encuentras?
Con inquietudes, confusiones.
¿Quieres comentarme qué te inquieta y ante qué cosas tienes dudas?
Hay un mundo donde distintos espíritus que ahora están en el Sol 3 han encarnado en ese mundo.
Ajá.
Los maestros dicen que todas las entidades encarnamos para sentir. Y gozar de los sentidos físicos.
Sí, y aprender y ayudar a los demás.
Pero ¿cómo podemos ayudar o aprender o comprometernos cuando hay distintas injusticias?
Y debemos comprometernos con aquellas cosas que están a nuestro alcance. Sabemos que no vamos a poder cambiarlo todo, pero al menos debemos empezar por cambiar nosotros y cambiar en lo que esté a nuestro alcance con nuestro entorno.
Te lo comento brevemente.
Dime.
Hay un mundo girando en una estrella amarilla que está a miles de años luz de este sistema. El mundo es el tercer planeta, se llama Zárate y tiene dos continentes. En la zona central del continente principal es un vergel, hay selvas, zonas boscosas, montañosas, y corre un largo río que tiene aproximadamente 10.000 kilómetros de la medida de vuestro mundo. Y le llaman directamente el río. No tiene nombre.
Ajá.
Hay un gobierno que maneja toda la región. La región selvática. Y ha construido una ciudad que corre a lo largo de las dos orillas de este río. Hay mucho adelanto. Hay mucho crecimiento a nivel tecnológico. Pero en ese mundo, Zárate, escasea el agua potable. Y los habitantes que están fuera de la ciudad o que no están de acuerdo con la tiranía de quienes gobiernan allí no tienen acceso al agua. Cuando yo encarné, mi mi nombre era Recalde y vivía según vuestras medidas a 200 kilómetros de las ciudades. Las ciudades costeras al largo del río no se extendían hacia los lados, no más allá de 10 kilómetros, siempre a lo largo. Y más allá estábamos nosotros.
¿Nosotros? ¿Quiénes seríamos?
Los poblados marginales, que podíamos cazar animales para comer, teníamos que excavar en zonas rocosas, en zonas desérticas, para poder conseguir algo de agua. Carecíamos de la tecnología que había en las ciudades. Era como que nos separaba todo. El precio que pagábamos por estar lejos de las ciudades era la pobreza, la escasez de líquido, el vivir fuera de toda tecnología, lejos de toda medicina, la mortandad infantil era elevada, como si fueran dos épocas, civilización por un lado y barbarie por el otro.
¿Sufriste mucho en esa vida?
Como Recalde fui uno de los que organizaban la resistencia para poder intentar sabotear las ciudades. Por el otro lado tenía cargo de conciencia porque la mayoría de los habitantes simplemente acataban las órdenes del gobierno central para no sufrir ningún agobio. Eran inocentes sometidos. Entonces, no queríamos que hubiera víctimas inocentes. Los soldados que cuidaban las ciudades tenían armas de largo alcance, con visores infrarrojos, o sea que también estábamos en desventaja si queríamos sabotear algunas centrales por la noche. Casi estábamos resignados. Uno como Tetán busca encarnar a veces en regiones, en mundos complicados.
¿Por qué?
Para
probarse.
No, no se trata, eso sería ego.
¿Entonces?
A lo mejor para templar el espíritu a través de las distintas vivencias sufridas que pueda tener.
¿Y en qué plano te encuentras?
3, es un nivel 9. Entonces, si ese 10% encarnado pasa por determinadas vivencias, puede templarse y eso hará que uno, como entidad espiritual, se temple y adquiera esa fuerza interna. Pero claro, no reparamos en que a la vez adquirimos engramas de desprotección, engramas de dudas, engramas de sentirnos invalidados, como que no tenemos un lugar de pertenencia. Y sé que la vida actual es absolutamente distinta, es otra la vivencia, es otro el mundo, es otra la región, es otro el entorno. Comparado con aquella vida, esta es mucho más sencilla. Aparte, mi 10% tiene el conocimiento de lo que es el mundo espiritual y angélico, y ya es una ventaja. Pero los engramas en alguna medida afectan, condicionan, hacen que la persona pueda tener dudas sobre su propia valía, a veces buscando la aprobación de los demás, a veces sintiendo que no todo el mundo habla tu idioma, como que te oyen pero no te escuchan, como que te ven pero no te perciben, como que te miran pero no te entienden. Y por momento te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Qué rumbo tomar? ¿A dónde voy? Y bueno, eso es complicado, ¿o no?
Claro que sí, claro que sí. ¿Hay algo en esta encarnación que haya reactivado quizás algún engrama de vida pasada?
Como dije antes, la vida actual no tiene absolutamente nada que ver con aquella, pero...
¿Crees que estás arrastrando algún engrama aún?
Sí, totalmente. Totalmente. A veces, en las distintas vidas, como son vidas a lo mejor más leves en cuanto a vivencias negativas, los engramas quizá no se perciban tanto, pero sí, hay engramas de desamparo, engramas de falta de aprobación, engramas de incomprensión.
¿Te afecta demasiado que los demás no te comprendan?
Quizá no pasa tanto por allí, porque sí hay gente que comprende a mi parte encarnada, pero cuando tú arrastras un engrama de incomprensión, cuando hay dudas en cuanto a lo que tú planificas o conversas con tu entorno o con amistades, apenas no entiendan tu expresión o tú no sepas cómo plasmar algo, ya ese engrama te invade y sientes como que no eres comprendido, aunque tal vez lo seas en alguna medida. Acordemos que el engrama potencia todo, potencia tus debilidades, potencia la comprensión de que no hables el mismo idioma que los demás, como que tu diálogo queda inconcluso. Un engrama potencia las cosas, te hace ver las cosas magnificadas, para peor. Y el engrama, cuando tú logras algún éxito, te lo empaña, te lo empequeñece. El engrama siempre te va a condicionar como para que todo te cueste más. Y es así, y es verdad.
¿Cuál crees que es tu misión en esta encarnación?
Primero, el poder crecer como 10% en todos los planos: laboral, afectivo, personal, familiar, amistades, en todos los planos. Hay planos en que uno puede crecer más que en otros. Y una vez estando estabilizado, poder tender una mano a otros, ayudar a otros. Pero bueno, hay una frase que habéis usado mucho vosotros que dice: no puedes tender una mano a otro si no estás tú de pie primero, y la idea es estar de pie primero.
¿Qué consejo le darías a tu 10% para que justamente le ayude a estar de pie?
Que tenga templanza.
¿Cómo crees que podría conseguir esa templanza?
Entendiendo su importancia, comprendiendo que la aprobación de los demás no tiene ningún sentido, porque lo importante es la aprobación de uno mismo. Obviamente que si uno tiene un trabajo, una labor, y hay alguien que nos manda, es importante que si alguien nos apruebe lo que hacemos, porque dependemos de él para ese trabajo. Pero en una reunión, en amistades, en una relación, no. Porque depende exclusivamente de uno el saber aceptarse y quererse. Y aquel que no nos acepte, bueno, allá él, no es nuestro problema. Siempre va a pasar que en una reunión habrá algunas personas que puedan admirarte, otras que te acepten simplemente, otras a las que le seas indiferente, y otras que puedan sentir rechazo. Bueno, el ego es el que busca la aprobación de los demás. El ego hace que te afecte incluso hasta en tu parte física, que sientas hasta molestias estomacales si percibes que alguien te rechaza. Porque el ego quiere ser admirado, alabado. El ego necesita que te levanten una estatua. El ego necesita el halago. El ego necesita la aprobación. El ego es el que necesita. Entonces, el ego te vuelve esclavo. El ego te vuelve esclavo porque el ego vive de los aplausos. Y no debe ser así, porque entonces, cuando no hay aplausos, cuando no hay halago, no somos nada.
¿Qué consejo le darías para que él pueda ser feliz mientras consigue trabajar su templanza y bueno, el ego que todos los seres humanos tenemos?
Simplemente entender de que todo pasa por uno. Obviamente que necesitamos todos que alguien nos muestre el camino, nos señale el camino y lo ilumine, pero el camino lo tenemos que andar nosotros, únicamente nosotros, nadie más que nosotros. No podemos pretender que alguien recorra el camino por nosotros, porque el aprendizaje tiene que ser nuestro. Y cada vida, cada mundo, cada situación, cada vivencia es distinta. Entonces, las experiencias previas pueden servir para las generalidades, pero no van a servir para lo particular, porque siempre habrá algo nuevo que no sabremos enfrentar. Allí precisamos la templanza, allí.
Pero
aún sabiendo mucho de muchas cosas por distintas vivencias, lo nuevo no lo sabremos confrontar si tratamos de aplicar lo anterior. Porque son nuevas las personas, porque son nuevas las situaciones, porque son nuevas las regiones, porque son nuevos los lugares, porque son nuevos los amigos. Entonces debemos dejarnos fluir y ser nosotros, y no actuar en consecuencia de cómo son los otros. Porque entonces seríamos como actores que actuamos de acuerdo a cómo es el otro. No seríamos genuinos, no seríamos auténticos, no seríamos uno, viviríamos para el otro. cuando en realidad es vivir por el otro. La diferencia es que vivir por el otro es poder ayudar al otro, darle una mano al otro, en tanto y en cuanto nosotros estemos bien primero. Vivir para el otro es vivir pendiente, esclavo del otro, y no es así.
Bien.
Esa es la diferencia, y eso es lo que le transmite a mi parte encarnada.
Te agradezco mucho por estar aquí, por haber transmitido tus conceptos, y bueno, te envío toda la luz, como te dan, y también a tu 10%. Gracias y hasta todo momento.